la primera palabra que yo dije en este edificio, no acá, pero allá abajo, el día 3 o 4 de febrero de este año, cuando yo estaba designado como ministro, había aceptado y empecé a hacer la transición con Andrés y con Daniel Garín, organizaron una reunión acá donde me presentaron las actividades de los tres proyectos, de Uruguay Rural, de PPR y del proyecto ganadero. Y yo no sé, Jacqueline se debe acordar, yo lo primero que dije cuando hablé al final fue, no sabía que se estaba haciendo tanta cosa, desconocía que se estuviera haciendo tanta cosa. Y reclamaba que se difundiera más de lo que se había difundido. ¿Por qué razón? ¿Por razones de publicidad política, institucional? No. Porque nos parecía que duplicar la apuesta en este gobierno de lo que se había hecho, que era mucho, requería de tres condiciones indispensables. La primera de ellas era encaminar y concluir la iniciativa que se había tomado de concentrar las acciones de los proyectos en una dirección de desarrollo rural. Porque nos parecía que eso era no solamente eficiente en términos de utilización de los recursos, no tener tres administraciones de crédito para llegar a un mismo, a veces a un mismo predio, sino porque desde el punto de vista de la concepción del desarrollo y en esa concepción la comunicación con el principal destinatario de nuestras acciones, que es en este caso el productor, era importante que tuviera un agente de desarrollo que llegara al establecimiento con el tajamar que hoy hace PPR, con el mejoramiento forrajero o el empotrenamiento que hace el proyecto ganadero y con el fortalecimiento a la institución donde participa ese productor que hace el Uruguay Rural. Pero además de mejorar la eficiencia en eso, era fundamental difundir lo más posible estas acciones, para lo cual es indispensable la participación y el compromiso de los agentes de desarrollo que el Ministerio tiene en el territorio, los hoy referentes de desarrollo que se multiplicarán y serán más en el presupuesto que estamos empezando a discutir. Sin referentes en el territorio, desde Garzón y Pena o desde Constituyente, es imposible construir acciones, como también es imposible hacerlo sin el involucramiento de las instituciones, de productores, de asalariados, de gente que vive en el medio rural. Y el tercer componente que para mí es indispensable es mantener con la gimnasia suficiente los recursos humanos que no forman parte de este ministerio, que no van a formar parte formalmente de este ministerio, pero sin los cuales no se van a poder ejecutar las acciones en el territorio. Esos son los técnicos o técnicas, tengo que acordarme del problema del género, si no me lo reclaman, que en el territorio tendrán que interactuar con los productores o con los grupos de productores o con los grupos de asalariados o con los grupos humanos para llevar adelante todas o algunas de estas acciones que estamos hablando. Y eso implica un desafío muy grande. Nosotros estuvimos la semana pasada defendiendo la propuesta que el Ministerio tiene en desarrollo, pero también la que tiene en recursos naturales, en el fortalecimiento de la RENARE, en la creación del Sistema Nacional de Información Agropecuaria y en la creación de una estructura para el manejo de los riesgos climáticos. Estuvimos defendiendo ese presupuesto en Washington. Y no es por comprometer al delegado del banco, pero yo creo que el problema de los recursos no es problema, los recursos están. Lo que tenemos que tener es a la maquinaria suficientemente aceitada para cuando los recursos estén operativos el año que viene. Y no nos tenemos que olvidar, y hago énfasis en esto, que estamos, por suerte, en un país con 6% de desempleo, que estamos, por suerte, en un país con un crecimiento sostenido del sector agropecuario en todos sus rubros, y que estamos prácticamente con desocupación cero en lo que son agrónomos y veterinarios o alguna otra formación de sociología con vocación a trabajar en el campo. Y si nosotros no tenemos esos recursos humanos vinculados y con la camiseta de ejecutar estas acciones de desarrollo, puede pasar que tengamos los recursos y que no los podamos estar asignando. Y para eso hay que empezar a trabajar ahora, y para eso hay que empezar a disponer los recursos restantes de los proyectos, lo poco que quedan, y algo de lo que se pueda conseguir para tratar de entrar con las tareas y propuestas de capacitación. Desarrollo, decía Robert, es una concepción muy muy amplia. Ayer, cerrando un seminario de integración con Brasil, yo decía, ¿cuál es el desafío del gobierno? El desafío de un gobierno es generar desarrollo, y el desarrollo tiene que venir, o solamente se puede lograr a partir de un crecimiento económico sustentable y una adecuada distribución de la riqueza o con parámetros de equidad. El crecimiento económico de base agropecuaria en el Uruguay nos está encendiendo algunas señales amarillas. O sea, estamos teniendo crecimiento económico. Hay que todavía demostrar si estamos teniendo desarrollo. Porque estamos creciendo con algunos sistemas productivos de sustentabilidad dudosa, y porque en muchos de los lugares donde estamos creciendo en esos sistemas, la pobreza rural no ha disminuido, sino que ha aumentado en algunos lugares. De manera que el desafío es grande. Esta dirección tiene el desafío de practicar y de implementar las políticas direccionadas y diferenciadas para sostener a la agricultura familiar, y tiene el enorme desafío el Ministerio de que esas políticas no estén descontextualizadas del resto de las políticas públicas agropecuarias que se emprenden, en todos los sentidos, en materia de recursos naturales, en materia de biodiversidad, en materia de adaptación al cambio climático, en materia de incorporar aquellos conceptos que terminarán dándole o agregándole valor a nuestros productos, en la lógica de que este país está aprovechando una oportunidad de una demanda agregada muy grande de commodities, pero ese no debe ser nuestro futuro. El Uruguay agrointeligente no es duplicar el área de un commodity. El Uruguay agrointeligente pasa por aprovechar esa buena coyuntura o esa buena circunstancia y tratar de agregarle valor a los productos que generamos. Esa es la manera que vamos a generar un círculo virtuoso de agregación de valor, y deberemos tener la inteligencia de poder hacer luego o al mismo tiempo una adecuada distribución. Nosotros planteábamos la semana pasada, y voy a ir terminando, algo novedoso, o por lo menos novedoso para mí. Cuando nos encontramos con algunos de los productores que pasaron sobre todo en el primer video, cuando uno conoce esos testimonios o cuando tiene la suerte de conocer algunas de esas realidades, se encuentra con el resultado de acciones concretas definidas con un objetivo muy claro en el marco de una política macro. pero que haciendo el tajamar, haciendo el bosque de sombra, revisando los toros, suplementando estratégicamente las vaquillonas, mejorando el porcentaje de preñez, no está libre de que venga una sequía o de que venga una inundación y le pegue fuertemente. Y esa es la razón por la que estamos invitando al Banco Mundial a incorporar el concepto de amortiguación del riesgo, por lo menos en esta primera etapa, en todos aquellos productores que reciban inversiones de las que se están planteando en estos proyectos. Es decir, generemos mecanismos que permitan que todo el esfuerzo que se hace para corregir las asimetrías de escala, de comunicación, de capacitación o de capital que tienen los pequeños agricultores familiares, no se la lleve un evento climático adverso cuando todos los días escuchamos que estamos en un escenario de cambio climático creciente. Y ese sí que es un desafío importante, porque diseñar las ingenierías de esos productos es bastante más complejo que poner el nivel y marcar el tajamar y calcular la dimensión del vertedero. Pero eso es algo que nosotros no debemos obviar si queremos consolidar o si queremos que estos esfuerzos, que son con endeudamiento externo del país, terminen generando un desarrollo sustentable. En las propuestas que estamos haciendo, las propuestas que hemos elevado al presupuesto, estamos hablando de que el Ministerio va a enfrentar un endeudamiento más la contraparte local del orden de 93 millones de dólares para atender a las acciones de desarrollo. Esto es lo que se hizo antes, más un plus. Además de eso, estamos proponiendo un componente importante para recrear, y permítame que diga recrear, porque cuando yo entré en la Facultad de Agronomía, el contenido humano, científico, tecnológico que había en este recinto, que era un orgullo de Uruguay ante toda América Latina, y hemos perdido gradualmente la capacidad hasta de hacer una cartografía o hacer una descripción, y mucho menos poder hacer una gestión y un control del uso de nuestros principales recursos. En esa recreación de la RENARE, que también está en este edificio y por eso la nombro, a pesar de que no está en la dirección de desarrollo, pero no hay desarrollo sin adecuado manejo de los recursos naturales, también incorporaremos como semillita para empezar a pensar y a tener una posición en cuanto a lo que son las políticas públicas agropecuarias, todo lo que tiene que ver con campo natural. Algo se hizo en PPR por el lado de la biodiversidad, atendiendo a un conjunto de productores, direccionándolos por un tamaño de productor y llegando a un área muy menor con respecto a la superficie nacional. Pero somos un país agropecuario, tenemos 13 millones de hectáreas de campo natural y sobre ese campo natural se sustenta la base productiva de los 4.200.000 vacas de cría, que son los que dan los 1.300 millones de dólares de carne que se exportan. Increíblemente, este ministerio no ha tenido posición, no ha habido una oficina con posición con respecto a ese recurso estratégico. Y el tercer proyecto, lo mencioné hoy, es la constitución del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, que será un instrumento para el manejo y proyección y control de las políticas públicas, pero también será un instrumento para intentar tener acciones de manejo de riesgo climático en el futuro. ¿Qué quiero resaltar con eso? De este endeudamiento, el 90%, este ministerio lo está asignando a las tareas de desarrollo. Y dentro de eso hay de todo. Dentro de eso hay capacidad operativa, dentro de eso hay capacitación técnica, dentro de eso hay inversión en infraestructura, dentro de eso hay inversiones en tambos, dentro de eso hay inversiones en maquinaria y sobre todo hay planes de negocios. Por lo que dijo Robert, porque tenemos que entender la pobreza y la marginación como una situación transitoria y operar desde el punto de vista de un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en aquellos factores que generan las asimetrías que impiden que algunos productores puedan vincularse, integrarse, consolidarse en cadenas de valor que le permitan recibir por su producto un mejor valor y indirectamente recibir una mejor calidad de vida. ¿Y qué nos queda? Y nos queda una porción de gente que vive en el campo que probablemente, yo diría algunos, seguramente no van a tener la posibilidad de subir ese escalón. Nos quedan los bolsones de pobreza. Para ellos también hay una parte de recursos previstos. Pero ahí el esfuerzo no es solamente de recursos de la Dirección de Desarrollo. El desafío más importante es lograr con inteligencia interaccionar con otras agencias del gobierno y del Estado para poder resolver esos problemas de una forma integral y no pretender resolver una pobreza que no tiene solución con una mejora tecnológica productiva porque lo limita la escala o porque lo limita la localización. Y donde necesariamente el subsecretario está trabajando activamente en el comité de Consejo Nacional de Políticas Sociales, porque no es solo producción, no es solo educación, no es solo salud, sino que es todo eso junto, que no es lo mismo que sumado, es interactuando. Y las sinergias que deben generarse en ese proceso, desde el punto de vista sociológico, y yo no soy un especialista en la materia, tienen que determinar que todo eso sea más que la suma de camionetas de ministerios con programas de acciones diferentes y respondiendo a ventanillas de financiamiento que a veces condicionan las acciones de los programas. Ese es el verdadero desafío que tenemos como gobierno. No los quiero aburrir más. Recibo formalmente la renuncia del amigo. La voy a leer. A los efectos de poder ampararme a la caña de pesca, no, ampararme en los derechos jubilatorios, cumplo con el requisito formal de presentar ante usted mi renuncia al cargo de director de la Dirección General de Desarrollo Rural. A los 46 años debo cumplir con las exigencias que impone la edad en el cuidado de la salud y al mismo tiempo dejar el espacio para el necesario y conveniente relevo generacional. Es mi deseo y voluntad de expresar mi profundo agradecimiento hacia usted y al subsecretario, que hago extensivo a los ministros y subsecretarios del periodo del gobierno anterior, por la confianza depositada en mi persona, que me ha permitido presenciar en forma directa el enorme esfuerzo realizado en pos del desarrollo del sector agropecuario del país. Mi reconocimiento y gratitud para los directores de las unidades ejecutoras, asesorías y proyectos, y para todos los compañeros de trabajo. De todas formas, quiero que sepan que cuentan siempre conmigo. Esta mañana viene, ¿no? Y que desde la nueva etapa de la vida que comenzaré a recorrer, ofrezco todo el apoyo que pueda brindarles, seguro y confiado en el nuevo modelo, en la estrategia y en vuestra conducción.